Estamos en la carta a los Efesios. Estamos en la carta que Pablo escribió estando en la prisión a una iglesia que se encontraba en una ciudad que era muy similar a acá, a Houston. No una ciudad perfecta, una ciudad tan variada, pero que Pablo les escribió para recordarles cuál era su misión como seguidores, como discípulos de Cristo, mientras ellos estuvieran ahí en esa ciudad. Hemos aprendido muchas cosas bellas. Y la semana pasada, un versículo que yo quiero comenzar con ese versículo, el mensaje del día de hoy. Es el versículo 13 del capítulo 2. Leámoslo y en la pantalla aparecerá. Leámoslo así, la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban, di conmigo esa palabra, estaban lejos, Dios los ha, di conmigo, acercado mediante la sangre de Cristo. Me gusta cómo la palabra del Señor utiliza estas dos comparaciones. Ustedes que antes estaban lejos, ahora que están cerca. Ahora, no por méritos propios, ¿te acuerdas cuando aprendimos acerca de que por gracia sois salvos? Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras vienen después, pero primero nuestra acción es recibir ese regalo que Dios vino a darnos en gracia. Estábamos lejos. Y Él nos ha acercado. Por eso la semana pasada nuestro pastor de la iglesia de inglés, Pastor Avery, nos hablaba acerca de eso. Que ya no somos dos pueblos diferentes. Somos una sola familia. Y él agarraba a Chris. Yo no sé si tú estuviste el domingo pasado. Agarraba al que le pusimos de traductor a Chris y lo tenía bien abrazado. Y decía algo que a mí me impactó. Comenzó a decir: nosotros. Nosotros, nosotros. Y es que eso es lo que Cristo vino a hacer, a romper toda división, a romper toda separación. Y eso lo vimos la semana pasada. Ahora, en el versículo que nos toca estudiar el día de hoy, el versículo 19, encontraremos una verdad hermosa de cómo lo que Dios ha juntado fue con un propósito glorioso. El versículo 19 dice así, comienza así el versículo: por lo tanto. Y me gusta esa introducción del versículo 19, porque esta frase, por lo tanto, significa debido a eso. Debido a que Él ya nos ha acercado. Antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Debido a eso, dice ahora el apóstol, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Yo por eso he titulado el mensaje de esta tarde, edificando en Jesús. Edificando en Jesús. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es viva, es eficaz y día con día aprendemos a conocer tu corazón a través de ella. Señor, disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón y nuestro espíritu a recibir lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este día para continuar creciendo, edificando en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Edificando en Jesús. La palabra edificar, según el diccionario, te voy a leer las primeras cuatro que encontré. La palabra edificar en el diccionario tiene que ver con fabricar, tiene que ver con construir, establecer, fundar. Cuando el apóstol utiliza la palabra edificación, está hablando de algo que tiene que ver con cómo construimos nosotros nuestra vida. En cómo nosotros, a través de los años que Dios nos preste de vida, tenemos una responsabilidad de edificar. Hay una forma correcta de edificar. Y eso es lo que el apóstol nos está hablando. Ahora, fíjate lo que dice el Salmo 127, versículo 1 y 2. Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerlas con guardias no sirve para nada. Y el versículo 2 dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Me gusta qué clara es la palabra del Señor. El versículo 1 nos hace una advertencia y nos dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero la versión que yo leí dice: el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿No te ha pasado que a veces uno entra en la vida en tanto estrés, en tanta preocupación por qué va a pasar en nuestro futuro? Nos preocupamos por construir de una manera, pero la Biblia en el Salmo 127 nos deja ver una gran verdad. Si el Señor no está edificando tu vida, estamos perdiendo el tiempo. No lo digo yo, no te enojes conmigo, lo dice la palabra del Señor. Si el Señor no está edificando la casa, ¿sabes qué? Por mucho que nos esforcemos, estamos perdiendo el tiempo. Pero el versículo 2 lo estaba leyendo y me gustó porque dice: es inútil que te esfuerces tanto. ¿Alguien se está esforzando en esta vida por salir adelante? Alguno ya no quiere decir amén después de lo que le acabo de decir, ¿verdad? Mañana viene el lunes y tú ya estás pensando en el lunes, estás pensando en la semana que viene. Quizás vas a tener una semana bastante ajetreada, dicen por ahí, en la cual tú dices: ¿cómo le vamos a hacer? Y estás preocupándote, ¿sabes qué? Cuando Dios quiere darte descanso. Porque el versículo 2 dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano. Yo no sé a qué horas tú sales a trabajar. Algunos dicen: pastor, yo me voy bien tempranito. Algunos dicen: yo entro a la oficina un poco más tarde. Pero la Biblia nos hace una comparación y diciendo: es inútil, fíjate, que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche. ¿Por qué el Salmo nos menciona estas dos cosas? Porque sabía Dios, sabes, que en algún momento de la vida nosotros nos íbamos a afanar por lo que estamos construyendo, creyendo de que si le metemos más, la construcción va a ser mejor. ¿No te ha pasado eso? ¿Alguien te ha dicho en algún momento de tu vida: es que el que no trabaja, que no come? La Biblia lo dice. Sí, pero hay una manera inclusive de trabajar, colocando al Señor en primer lugar. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Y todo Efesios nos los ha recordado diciendo: no importa que desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche te preocupes por conseguir alimento, porque aquí está el secreto: ya que es Dios el que da descanso a sus amados. Hay personas en este lugar que necesitan un descanso de parte del Señor. Hay personas en esta tarde que sabes que se están esforzando bastante, y eso no está mal, no me malinterpretes, pero Dios quiere estar antes de ese esfuerzo. Por eso yo te felicito porque estás en este lugar. Tú tenías muchas cosas que hacer, pero apartaste este tiempo ¿para qué? Para venir a escuchar de la palabra del Señor. Y es que el Señor tenía algo para ti muy especial, y te lo está revelando en este lugar, diciéndote: Él te puede dar el descanso que tu vida necesita. Tal vez estás tan fatigado y estresado, preocupado por el trabajo, preocupado por qué va a pasar. Están echando a todos a tu alrededor y el estrés llega a tu corazón. El Señor te recuerda en este lugar: Él es el que da descanso a sus amados. ¿Y quiénes somos los amados? Somos nosotros, los que antes estábamos lejos y ahora estamos. No te escuché muy convencido. ¿Será que todavía estás un poco lejos? El Señor te ha acercado con un propósito. Te acercó primeramente a Él, pero también te ha acercado a una familia que es hermosa, una familia que también puede cuidar de ti, porque eso es lo que es la familia de Dios. Pero debemos tener cuidado en cómo estamos construyendo nuestra vida, en cómo estamos construyendo nuestra familia, y es eso lo que vamos a desarrollar. Observemos nuevamente lo que dice el versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo por eso he puesto al primer principio: somos ciudadanos y somos familia. Somos ciudadanos y somos familia. Eso es lo que dice el versículo 19. Y es que sabes que el ser ciudadanos del reino de Dios trae beneficios. A mí me toca viajar el día de mañana a mi país, El Salvador. Voy a ir en un viaje misionero con un equipo de hermanos de la iglesia muy hermosos. ¿Hay algún salvadoreño en este lugar? ¿Sí? Ahí voy a comer pupusas por cada uno de ustedes. Se las traería, pero no van a llegar igual. Oren por mí. No por las pupusas, oren por mí, por el viaje misionero. Vamos a estar allá, ¿verdad?, por el oriente, llevando la palabra del Señor, pero también haciendo jornadas médicas, llevando médicos para suplir necesidades. Hay un día que vamos a llevar alimentos. Ahora, yo lo que te quiero comentar es algo. Cuando yo llego al aeropuerto, hay dos líneas, una que dice para extranjeros y otra que dice para ciudadanos. Obviamente yo me voy a la de ciudadanos. Cuando voy con Sammy y las nenas, allá las mando a las de extranjeros. Y les digo, ustedes no son de aquí. Les gustan las pupusas igual que a su padre, pero no son de aquí. Y yo paso ahí con todos mis paisanos, ¿verdad? Y te voy a decir algo, a mí no me cobran la visa. Me toca pagar por las japonesas, porque son extranjeras. Y es que el ser ciudadanos trae ciertos beneficios que no son iguales a los del extranjero. Cuando el apóstol hace la comparación entre ciudadanos y extranjeros, te está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás más cerca de lo que pensabas. Ahora ya no eres un extranjero, y como parte de este reino tienes beneficios que no los tienen los que están alejados. De ahí la importancia de aceptar el regalo de Dios de la salvación para llegar a ser conciudadanos del reino. En una ocasión fui a Costa Rica y ahí sí me cobraron. Fuimos a unos puentes colgantes hermosos y dijeron, los nacionales no pagan, los extranjeros sí pagan, y en dólares. ¿Sabes qué? Ahí sentí la diferencia. Y es que tenemos que entender una cosa: cuando tú llegas a tu país, tú te sientes como en casa, ¿sí o no? Comienzas a hablar tu idioma, comienzas a hablar tu lenguaje. El salvadoreño te regresa, el colombiano también, ¿verdad? Y acá lo que tratamos de mezclar, estando en un país diferente, llegamos a casa y nos sentimos con una identidad diferente. Eso es lo que Dios está diciendo. Tú no perteneces a este mundo, tú perteneces al reino de Dios. Por encima de cualquier país que puede tener frontera, ¿sabes qué? Jesucristo vino a romper la frontera y a decirte, ven, tienes libre entrada delante del trono de la gracia, pero disfruta de eso. Hay personas que todavía no están disfrutando de los beneficios del reino y ya son ciudadanos, pero viven como extranjeros. El apóstol nos está diciendo, hermanos, tengan en claro esto, ya recibieron el regalo de la gracia, ahora son ciudadanos del reino. Y qué hermoso es que saber que pertenecemos a este reino, donde tenemos un rey que cuida de nosotros. A veces comparamos el reino de los cielos con las naciones de aquí en la tierra, y es un grave error. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nosotros tenemos a veces líderes que no se preocupan por nosotros. A veces hay líderes que cuando llegan a la posición comienzan a abusar de la posición, y creemos que el reino de los cielos es igual. Déjame decirte algo, mi amigo, en este día: el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a esta tierra a morir en la cruz y a resucitar para que nosotros fuéramos libres y disfrutemos de esa libertad ahora como amados, con una nueva identidad, como escogidos, como redimidos. ¿Te acuerdas la palabra redimidos? Comprados, para ser puestos en libertad.
Ese es el reino al cual tú y yo pertenecemos. Un reino que no estamos siendo juzgados, porque ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. ¿Eso no te emociona a ti? Yo leo eso en la palabra y yo me emociono. ¿Sabes por qué? Porque antes yo estaba lejos y ahora estoy cerca y puedo disfrutar de la cobertura de un rey que me ama, un rey que me cuida, un rey que sabe mi necesidad y la suple. Pero necesito entender y vivir como ciudadanos del reino. Pero no se queda ahí. La Biblia dice también que ahora somos familia. ¿Y por qué el apóstol menciona la familia después del ciudadano? Es que el concepto familia nos mete a un nivel mayor de intimidad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Déjame aclararte algo en este lugar. No somos una familia perfecta. ¿Nunca viste el programa, verdad? Hasta en las mejores familias. Yo no lo vi, pero tanto lo repetía la gente que se me quedó el título. Algo malo pasa y te dice tranquilo, hasta en las mejores familias. Y es que sabes que cuando Dios nos acerca, no es porque todo va a ser color de rosa. Esta familia es creada de personas de diferentes lugares, con diferentes formas de ser. A veces vamos a tener nuestros malos entendidos, sí o no. Nadie dijo nada a eso. Usted se lleva de maravilla con todo mundo, sí o no. Usted de los que viene a la iglesia feliz porque lo va a ver a todos por igual. A veces usted llega y dice, ay, voy a averiguarme primero si va a llegar aquella hermana. Porque si va a llegar aquella hermana, yo no quiero ir. ¿De qué tipo de familia, de qué tipo de amor me están hablando? No que todo Dios es amor y miren estos. Es que Dios nunca dijo que pusiéramos nuestra mirada en las personas de al lado. Cuando Él nos acerca es con un propósito. Cuando nos hace familia no es para que estemos viendo los errores que tenemos los unos con los otros. Malos entendidos vamos a tener. Pero ¿sabes qué? Ocurre algo. Cuando le pasa algo a uno de los nuestros, ahí sale el verdadero amor. Esta semana estuvimos orando por una persona en el hospital y seguimos orando por nuestro querido Carlitos. Ahora Carlitos es una persona tan especial para mí. Siempre ha venido conmigo y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, es que sabe que hay, es que el hermano me dice, es que la otra hermana me dice, yo Carlitos, vente, a mí me hicieron lo mismo. Vamos a orar juntos por esos hermanos. Es tan transparente mi Carlitos que yo lo amo con todo mi corazón. Ayúdennos a orar por él porque todavía continúa en el hospital. Y yo he ido trabajando con Carlitos diciéndole, Carlitos, ¿sabes qué? Toda la iglesia está orando por ti. Porque te amamos. No importa lo que haya pasado con alguien, el amor del Señor cubre toda la multitud de faltas. Y es que en esta tierra necesitamos entender que a veces nos vamos a fallar los hermanos los unos con los otros. A veces me dicen, pastor, pasó enfrente mío y no me saludó. Tal vez yo estaba pensando en el mensaje del día de hoy y no te vi. Perdóname. El amor del Señor nos hace ver a los demás como conciudadanos del reino, pero no solo ahí, lo hacen ver como familia. ¿Nunca te has peleado con tus hermanos de sangre? Ay, y algunos dijeron, uy, pastor, hoy en la mañana me eché una buena pelea con la hermana que está allá y está en otro país y igual las peleas son iguales. Ahora cuando llegas al aeropuerto, tienes 10 años de no verla y dices, ay, ¿verdad? ¿Cómo se extraña? Se te olvidaron todas las peleas que has tenido con ellas en tantos años. Es que eso es la familia. ¿Sabes qué? Podemos tener nuestros momentos de fricción, pero cuando algo ocurre, la familia está ahí, unos por los otros. Eso es lo que Dios vino a instituir, no a ponernos esperanzas en el otro, porque el otro, ¿sabes qué? A veces se va a levantar de malas, como dice el pastor Ramón, anda de malas. Nos va a hacer algo, ¿y sabes qué? Fíltralo bajo el amor del Señor. Y recuerda una cosa, ahora soy ciudadano del reino, y este También es mi hermano. El día de mañana lo invitas a un café y nada sucedió. Eso es lo que a veces no ha entendido la familia del reino. Dejamos los problemas ahí y no los arreglamos. Entonces comienzan las divisiones y es ahí donde el enemigo nos ha ganado terreno. En lugar de ser un cuerpo unido, juntos, que vamos avanzando, comenzamos a ver las faltas los unos de los otros. ¿Te fijaste todos los niños hermosos que estuvieron en esta tarde? Ahora tú no sabes el dolor de cabeza que fue ponerlos allá arriba. Tú los grabaste, llevas el video, lloraste porque ahí estaba tu princesa o tu príncipe. Pero tú no sabes el dolor de cabeza que fue traerlos ahí. Que todos tuvieran la camisa azul fue un dolor de cabeza. Habían personas que comenzaron y no recibieron la información a tiempo y se comenzaron a enojar. Y les dijimos, tranquilo, somos una familia. Van a haber cosas que todavía no te van a gustar, pero sabes que el Señor tiene que estar por delante de cualquier situación adversa. ¿Alguien puede dar un aplauso en este momento? Siento como que no te gustó mucho esa parte. Entonces mejor avancemos. Fíjate, el amor del Señor cubre multitud de faltas, pero no se queda ahí. Ya somos parte de la familia. Y el apóstol continúa profundizando. Fíjate en el versículo 20. Ya nos dijo, son ciudadanos, son parte de la familia. Ahora el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. El apóstol ahora nos comienza a hablar acerca de una construcción. ¿Te acuerdas que yo le puse edificando en Jesús? Ahora vamos a entrar en materia, porque ya entendimos que somos acercados, ya entendimos que Dios nos hizo ciudadanos, nos hizo parte de la familia. Ahora comienza un proceso de edificación. Por eso el segundo principio es, somos una hermosa edificación de nuestro Dios. En el versículo 21 nos dice, todo el edificio bien armado, bien coordinado, va creciendo. Va siendo levantado. Hay alguien aquí que trabaja en la construcción. Ustedes saben, y constantemente para ustedes es normal el ir viendo una construcción que va avanzando. Una construcción que se retrasa, ¿qué pasa? Se retrasa. Gracias, William. No vas a llegar a tiempo al plazo. Tal vez te va a crear problemas. Lo mismo pasa en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Él ya puso la base, nos comienza a decir, ahora comenzamos a construir, pero comenzamos a crecer. Así como nosotros en Jersey Villas. Mira tú a tu alrededor y te aseguro que probablemente tendrás a alguien nuevo visitándonos. Salúdalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Nos continúa construyendo, continúa levantando un edificio, pero que tiene que ir, ¿sabes qué? Bien armado, bien coordinado. Tú sabes que cuando hablamos de construcción no podemos dejarlo todo al azar. ¿O sí, mis queridos constructores? Todo está, como decía aquel, fríamente calculado. Un detalle que se te pase te puede echar a perder la construcción. Por eso es que Jesús pone una base muy firme. En Él está el secreto. En Él es que debemos construir. Y es que fíjate, cuando la Biblia nos habla acerca del fundamento de los apóstoles y los profetas, es como una base que nosotros vamos a encontrar. Una base, pero ese fundamento del cual nos está hablando nos quiere decir que no hay una nueva revelación. Esa revelación viene desde antes con los apóstoles y los profetas. Nos habla de que el evangelio es uno solo. Jesús vino, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Esa es la base. Ese es el fundamento en el cual Dios nos está diciendo tenemos que basar nuestra construcción. Él es la piedra angular. ¿Para qué sirve la piedra angular? La piedra angular es eso que te va a traer estabilidad. A veces nosotros comenzamos a construir sobre no bases sólidas. Mi esposa es japonesa y una de las cosas que me impresiona de su cultura es que allá en Japón son 4 islas en las cuales los temblores son muy seguidos. Yo si le hubiera dicho a los japoneses, salgan corriendo porque ahí tiembla mucho. Los japoneses no salieron corriendo. comenzaron a tomar medidas en base a eso y a construir envases diferentes. Es increíble cómo ellos comenzaron a crear una serie de cosas que cuando viene el temblor, toda la casa le hace así, mira. Yo me voy al Salvador y era un solo ladrillo sobre el cual construían. Venía algo y pum, todo se cae. Los japoneses comenzaron a estudiar estos fenómenos y dijeron, tenemos que tomar medidas. ¿Para qué? Para que cuando venga la tempestad no se nos caiga la casa. Cuando Dios nos está diciendo, Él es el fundamento, Él es la piedra angular, nos está diciendo, no hay base más firme en esta vida que el estar construyendo en Jesucristo. ¿Pero por qué el apóstol nos dice eso? Porque ¿sabes qué? A veces nosotros nos encontramos construyendo nuestra vida fuera de esa base. Por eso cuando llegan los temblores, ¿qué pasa con nuestras construcciones? Se caen una tras otra. Por eso Dios nos dice en esta mañana, mira bien dónde estás edificando. Edificar en Jesucristo es lo único que tú puedes hacer. El resto de edificaciones se van a ir cayendo una por una, porque tú no fuiste diseñado para eso. Ahora eres ciudadano del reino, eres parte de esta familia donde tu Padre celestial quiere cuidar de cada construcción que tú levantes. Pon todo en las manos del Señor. Ahora nosotros somos parte de esa familia y lo que viene interesante es que ahora nuestro papel es comenzar a construir. ¿Pero dónde? Sobre la base. El versículo 21 dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y fíjate, yo aquí tengo algo muy ilustrativo. Ya tenemos la base que es Jesús. ¿Ya la viste? Está firme. Ahora viene el Señor y nos comienza a acercar. Y comienza a traer piezas diferentes de diferentes lados. Agarra un salvadoreño, agarra un mexicano. Parece chiste eso, ¿verdad? Agarra un argentino para ponernos de acuerdo en una edificación. Algunos podrán decir, pastor, eso va a ser un desastre. No, porque el Señor es la base. Ahora, nosotros tenemos piezas diferentes. A esta pieza yo le voy a llamar Frank porque está bastante grande. Dios agarra un Frank, que quién sabe de dónde salió. Hasta la fecha nadie sabe, ¿verdad, Frank? Orfe, su esposa, todavía se lo pregunta. Y esto es lo hermoso del Señor. Agarra un Frank, fíjate, y le dice, Frank, tú conoces ahora de Jesús. Ahora tu vida ya no te pertenece a ti. Eres ciudadano del reino. Has sido acercado. Y no solo eso, eres parte de una hermosa familia. Y lo coloca sobre una base. Ahí está Frank. Pero el Señor sabía que Frank no puede alcanzar muchas cosas por sí solo. Va a llegar un momento en el cual Frank va a necesitar de Orfe. Yo no encontré una pieza más chiquita, Frank, para Orfe. Quienes conocen a Orfe, ¿verdad? Si no la conoces, después te la presento y te vas a reír más. Está Orfe también. La junta con Frank y le dice, ¿sabes qué? Orfe ahora también conoce a Jesucristo y es puesta sobre esa base. No te salgas de ahí. ¿Qué pasa? A veces Frank se nos ha querido salir y comenzar a construir en otro lado. Pero Jesús en su amor y misericordia lo vuelve a acercar y le dice, ¿sabes qué? Es que te fue mal en la vida porque construiste en un lugar equivocado. Lo vuelve a traer con brazos de amor y dice, Frank, este es tu lugar. Pero no solo eso, comienza a traer, ¿verdad?, a Héctor y lo pone también en la base. Comienza a traer nos trae a Johan. Y si tú no sabías, lo trae desde Florida. Si yo le preguntara a Johan, ¿qué tal está la Florida? Me diría, hermosa, pastor. Yo todavía no sé qué hago aquí. Pero el Señor sí lo sabe, Johan. Y te trae y te hace parte de una familia. Y te pone también sobre la base. Pero con Johan no solo venía Johan. Bueno, fuera, ¿verdad, Gloria? Sino que también con Johan venía Gloria. Y no solo Gloria, sino también a su hijo Cristian. Y ves cómo la cosa comienza a agarrar forma. Pero necesitamos seguir sobre la base. Pero mira que cada pieza es independiente. Todo sobre una base angular. Comienza a poner tu nombre. Pone a mi tocayo Iván también, ¿verdad? Pone también a la familia Vázquez. ¿No le gustó a la familia Vázquez eso quizás? Oramos por ellos en el servicio porque ellos vinieron a este lugar y les amamos en este lugar. Porque no somos una familia perfecta, pero somos una familia que Dios nos ha hecho y queremos estar siempre sobre la base. Y yo no sé cuántos vinieron, yo veo que son varios, así que esperen, me voy a comenzar a sacar una por una, ¿verdad? Y comienzas a construir algo que sabes que comienza a agarrar forma, comienzas a construir. Entonces, Héctor, me haces un favor, vente aquí arriba conmigo porque ya me cansé de construir. Y trae un líder llamado Héctor que también va a ayudar en esta construcción. Y comienza, tú síguele ahí, Héctor, por favor. No, no me vayas a arruinar el ejemplo, ¿eh? Si se cae eso. Y comienza y dice, el Señor, de tan lejos te acerqué para comenzar a edificar. Pero no estás edificando solo, estás edificando con la persona que tienes al lado. Dale un codacito así con mucho respeto y dile, ahí te hablan. A veces hay gente que dice, pastor, a mí me gusta vivir solo. Yo no fui diseñado para andar edificando con un montón de gente que ni conozco. ¿Sabes qué? Ni tú mismo te conoces, pero el Señor conoce tu corazón y Él te ha creado para que no estés solo. Te ha hecho ciudadano del reino, pero también te ha hecho parte de esta hermosa familia en la cual pieza por pieza, cada una de ellas es importante. ¿Por qué? No porque tú eres importante, sino porque Jesús ya te hizo importante. Jesús te ha hecho único, te ha lavado con su sangre. Esa es la manera en la cual Él te acerca. ¿Para qué? Para ahora, con todas tus imperfecciones, comienzas a ser parte de esta edificación. Eso es lo que el Señor ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Pero tú te puedes preguntar ahora, ¿cómo yo estoy construyendo mi vida? ¿Estoy colocando a la piedra angular como primer lugar o lo estoy dejando a un lado? ¿Te acuerdas del Salmo? Si el Señor no construye la casa, en vano la estás construyendo. Al final, ¿se acabaron? ¿Sí? No, no necesito más. Has hecho un excelente trabajo. Gracias, Héctor. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Sabes qué? Tal vez en la vida has ido dando rebote tras rebote y has sentido que nada te ha funcionado. Muchas veces Dios utiliza esas circunstancias difíciles para llamar tu atención y decirte, esta vida es mucho más allá que simplemente construir en tus propias fuerzas. Dios te invita a ser parte de esa construcción, pero debemos entender que, ¿sabes qué? Cuando Dios habla y el apóstol de un templo no está hablando a este hermoso edificio, esto es un edificio nada más. Pero Él está hablando de un templo que cada uno de nosotros somos como un ladrillo en el cual Dios quiere hacer algo glorioso. Por eso el versículo 22 nos dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ay, que esta palabra es poderosa, mi hermano, mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ya tiene una construcción, ahora es con un propósito, es porque somos morada de nuestro Dios. En esta construcción tan hermosa hay un propósito, en ella reposa la misma presencia del Dios Todopoderoso. Dios está en este lugar por una razón, porque dos o tres o muchos más estamos congregados de su nombre y la Biblia ha prometido que donde eso pase, allí está Él. El templo del Señor somos cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia del Señor va donde quiera que nosotros vamos. Si tú te vas de vacaciones, la presencia del Señor va contigo. Si tú vas a una fiesta de 15 años, ahí está la presencia del Señor contigo. Si tú vas a visitar a alguien en el hospital, allí está la presencia del Señor. He estado en hospitales en los cuales la habitación llena de cables y nosotros sentimos la presencia del Señor en ese lugar. Comenzamos a orar en medio de esa necesidad y le decimos, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás en este lugar y te entregamos todo el control. ¿Sabes por qué? Porque ahí en ese hospital, en ese momento, hay una pieza del edificio y la presencia del Señor está obrando en cualquier situación. No somos un edificio perfecto, pero somos un edificio con diferentes colores, diferentes tamaños, en los cuales, ¿sabes qué? El amor del Señor está reinando. Y lo más importante, anhelamos ver la gloria de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Las actividades que desarrollamos no es para tener a la gente ocupada, porque eso sería construir en vano, como decía el Salmo. Cada actividad que nos programamos es para que alguien sea acercado a los pies de Jesús y entienda que ahora es ciudadano del reino, ahora es parte de la familia, pero no se queda ahí. Comienza una construcción diferente en su vida. ¿Cómo estás construyendo tu vida? No puedes construir alejados de los demás. Dios te ha acercado para ser parte los unos de los otros, aún con nuestros errores. Porque ¿dónde está el secreto? En la presencia del Señor. La vida del discípulo no quiere decir que sea ausencia de problemas. De hecho, algunos se quejan, ¿verdad? Solo recibí a Jesús y más problemas me llegaron. Bien estaba yo antes. Y no es cierto, no estabas bien. Estabas edificando en bases que no eran sólidas. Ahora que estás en Cristo, ¿sabes qué? Pueden seguir llegando los problemas, pero hay una base que siempre te va a sostener. Hay una base que nunca te va a abandonar, porque fiel es el que lo ha prometido. Y cuando yo tengo esa promesa, ¿sabes qué? Por algo dice el versículo, nada ni nadie nos podrá hacer frente. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. En fin, dice la Biblia, nada nos puede separar del amor de Dios que está en cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.